Ay, que me lo voy a pasar muy bien, porque Isabel San Sebastián y yo somos íntimas amigas. Entonces hay tantas complicidades detrás de su último libro, hay tanto camino recorrido, hay tanta satisfacción que, bueno, esto más que una entrevista es un cachondeo. Isabel San Sebastián, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué alegría estar aquí, a chucharte, irnos a comer luego juntas las dos. Somos
efectivamente
muy amigas. Eso de que en este oficio hay muchas envidias y tal, en nuestro caso, desde luego, es falso de toda falsedad.
Bueno, yo te tengo mucha envidia, ¿eh? Es, sí, porque hombre, realmente no. Yo digo siempre que Isabel para mí es un motor personal, lo es, hasta el extremo de que mi padre, cuando quiere azuzarme, te menciona, que es una cosa que detesto.
No,
o sea, por
creer.
Ejemplo, sí. Dice, pero a lo mejor estamos un fin de semana en un sitio y dice, en vez de estar ahí tomando el sol, tenías que estar escribiendo como Isabel San Sebastián.
Bueno, en eso, pero tú también escribes. Pero en eso tienes razón tu padre. Yo soy estajanovista, me habría llevado todas las medallas.
¿Estajanovista?
Sí, sí.
O sea,
pero
yo
no estoy
visto
orgullosa de ello, ¿eh? No estoy orgullosa.
Pues ya puedes.
De ello.
Trabaja de una manera denodada, sistemática. No permite que nada de lo que le ocurre, porque, bueno, ha estado en hospitales atendiendo a sus hermanas con el ordenador, en circunstancias duras de sus hijos de un lado para otro con el original, viajando por el mundo con ello, no permite que la vida interrumpa su ritmo laboral. Bueno, yo recuerdo cuando te dio el embarazo extrauterino cuando estábamos en ABC, ya hace muchos años de eso, que según te llevaban al quirófano, lo que se te ocurrió decir es que había que avisar a no sé quién, ¿cómo era aquello?
A Rita Barbera.
Porque tenías pendiente.
Que tenía una entrevista con ella. Estaba muriéndome literalmente en una ambulancia y sabía que me tenía que haber ido a Valencia, que tenía una entrevista con Rita Barberá y estaba frita con que la avisaran y me estaba muriendo literalmente.
Iba ahí en un momento de muchísima urgencia al quirófano y estaba con eso, que aviséis a Rita, la madre, que de verdad, lo
bueno,
que es
pero
esto.
Pero tampoco
de
dejo que el trabajo me impida vivir, ¿eh? También disfruto de la vida, me gusta mucho, tengo un sentido muy lúdico de la vida, me encanta bailar, como a ti. Además lo hacemos muy bien, modestamente.
Sí, bailamos.
Somos
muy
grandes
bien.
Bailarinas. Sí. Y oye, hay tiempo para todo.
Hay tiempo para
hay
todo.
Hay tiempo para todo.
Sí, además las mujeres somos un poco así, ¿no? O sea, yo el otro día presentaba los premios Tena Lady a la mujer madura, que estaba Ángela Molina, que había ganado el premio, digamos, de la mujer conocida, y luego las concursantes y la ganadora del premio más anónimo, más de trabajadoras ejemplares, y comentaba eso, digo, miren, yo esta mañana, antes de venir aquí, he estado ante un verdadero dilema, que es propio de la mujer periodista, que era si hoy voy a poner lentejas o voy a poner escalivada, y de segundo, si iba a filete de cerdo o de pollo. Y esa es la vida de la mujer, haga lo que haga, sea Michelle Obama o la conductora de un autobús, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Pero además de eso, hay que divertirse. Yo, además de eso, me divierto.
Bueno, pues trae su última novela, Isabel San Sebastián, que tengo la satisfacción que decir que ha sido un pequeño fenómeno ya, que además es muy alentador sobre el mundo del libro, porque ha salido una primera edición de Plaza y James, de Lo último que verán tus ojos, 30.000 ejemplares, que se dice pronto en este mundo del libro tan achuchao, y ya han tenido que ponerse a hacer la segunda. Y no ha empezado la campaña navideña. O sea que esto va viento en popa toda vela.
Pues afortunadamente sí. Parece que el mercado del libro remonta un poco, porque con la crisis llegó a caer al 50%, que se dice pronto. Parece que remonta un poco. Y parece que Lo último que verán tus ojos ha entrado muy bien por los ojos de los lectores y por los corazones. De modo que ahí va. Es una historia, es un thriller histórico. Parece ser que atrapa mucho toda la gente que la ha leído.
Atrapa
me ha
muchísimo.
Dicho que atrapa mucho. Y de eso se trata, ¿no? Cuando escribes una historia, de eso se trata, de atrapar al lector.
Es una novela, además, que presta un servicio histórico, porque comentaba yo antes que muchos de nosotros desconocemos la hazaña de aquellos españoles y de, sobre todo, un grupo de diplomáticos que ayudó a escapar a los judíos en el momento del Holocausto. Entre ellos, Sanz Briz, que era encargado de negocios en la embajada de Budapest, en Hungría. Y esta novela nos abre los ojos, valga la redundancia, porque se llama Lo último que verán tus ojos, sobre este tema tan bonito.
Efectivamente. Es una memoria histórica que yo creo que es indispensable recuperar, esta sí, y que sin embargo no está, no ha calado. Yo estoy segura que tú ahora sales a la calle con un micro y preguntas a la gente, ¿usted sabía quién fue Ángel Sanz Briz? ¿Usted sabe quién fue Sebastián Romero Radigales? ¿Usted sabe quién fue Eduardo Gasset o José Rojas Moreno o Alfonso Fiskovich o tantos otros? Y la gente no tendría ni idea, y sin embargo se trata de compatriotas, diplomáticos, cuya labor durante la Segunda Guerra Mundial fue esencial para salvar miles de vidas judías. Son, cada uno de ellos es un Oscar Schindler elevado a la enésima potencia, cada uno de ellos. Y lo hicieron por dignidad, lo hicieron por lealtad a sus principios y a sus creencias. Todos ellos eran cristianos, ninguno era judío, todos ellos eran cristianos. Lo hicieron por, yo creo que, como digo en la novela, que con su gesto nos redimieron a todos los demás, o redimieron a todos sus demás contemporáneos de la cobardía esa de hacer como que no se enteraban, como que no sabían lo que estaba pasando. Lo sabía todo el mundo, y ellos hicieron algo por ayudar, ¿no? Y es una hazaña verdaderamente digna de ser recuperada.
Luego, esta es una novela que no solamente tiene esta aportación, que con lo cual aprendes, ¿no? Aprendes de la historia, sino muchos otros más planos y contraplanos. Por ejemplo, está el tema de las ciudades. Es una ciudad que nos hace recorrer Nueva York, Budapest, Madrid, Toledo, y además, perdóname sin coñazo, o sea, no son 32 páginas de descripción. Isabella hace aquí una maestría, que es en muy pocas pinceladas retratar una ciudad, su espíritu y su aspecto físico.
Es que esta novela es un viaje. Esta novela es un viaje trepidante, físico, de Budapest a Nueva York, de Nueva York otra vez a Budapest, de Budapest a Madrid, de Madrid a Toledo, de Toledo a Londres, de Londres a Madrid. Es un viaje trepidante a través de estas ciudades, que efectivamente son todas ellas ciudades muy importantes, o sea, es con mucha historia, con mucha alma, que yo intento describir, intento transportar al lector en esa máquina del tiempo y en esa máquina del espacio, llevarle de un sitio a otro. Y también es un viaje metafórico, es un viaje en busca de un secreto, en busca de unas raíces que esconden un terrible secreto, ¿no? En busca de un cuadro, el motivo por el cual mis dos protagonistas emprenden ese viaje es la búsqueda de un cuadro de un greco expoliado durante el Holocausto, que de repente aparece en subasta en Christie's en Nueva York. Y es un viaje en busca de ese cuadro, o en busca de las pruebas que acreditan la propiedad de ese cuadro, pero también es un viaje en busca de un pasado, de una raíz, de una explicación para el porqué de una vida muy frustrada.
Es muy bonito también el papel de la pintura del Greco en la novela, porque descubrimos un hombre muy travieso, desobediente con relación a los encargos que recibe. Qué bonito es el Greco, además.
Wow, es maravilloso.
Qué uso de los colores, esos verdes, esos amarillos, esos rojos, esos azules, tremendo.
Hay una anécdota del Greco que yo recojo en la novela, que es maravillosa. El Greco fue contemporáneo de Miguel Ángel, de Michelangelo Buonarroti, el pintor de la Capilla Sixtina, ¿no? Y en un momento dado alguien le preguntó qué opinaba de Miguel Ángel, y dijo: es un buen compositor de grupos estatuarios. Es decir, para él el color era tan importante en la pintura que un pintor que se centrara más en la figura, que fuera más figurativo y no desarrollara el color tanto como él, era un buen compositor de grupos estatuarios.
Bueno, también
el
era un poco excesivamente crítico, porque tú ves la Sixtina y es todo color.
No, sí, pero para él no, para el Greco no alcanzaba los estándares de color.
Y muy graciosa la anécdota que cuentas de cuando le pedían santos ensangrentados. Sí. Cuéntala tú.
Pues le pedía, la iglesia le encargaba un cuadro y quería un santo, pues un mártir muy, muy martirizado, cuyos estigmas mostraran el martirio. Y él lo mostraba elegantemente vestido con una túnica y rodeado de romanos elegantemente vestidos como él, en ameno debate, ¿no? Era un pintor absolutamente inconformista, un artista empeñado en proteger su libertad creadora. Y como yo eso lo respeto tanto, y como en estos tiempos hace tanta falta gente valiente que sea capaz de defender esa libertad creadora, pues el Greco tenía que ser mi pintor. Y además hay una escena que yo describo en la novela que es rigurosamente cierta. Yo estuve un par de horas sentada en la sala del Museo Metropolitan en Nueva York, donde están los cuadros del Greco. Estuve sentada observando a la gente. Y la gente, mucha gente, se quedaba literalmente con la boca abierta viendo los cuadros del Greco. En el Metropolitan, donde hay obra maravillosa.
Hoy es un buen día para vindicar la libertad de creación, porque menudo fin de semana. O sea, quitando Perico Fernández, que nos llevó a lo más alto del podio de los pesos ultraligeros del Campeonato del Mundo, es que hemos perdido a Leonard Cohen en la música, a Francisco Nieva en la dramaturgia y a Robert Bott en el mundo de los actores. O sea, que tela marinera. A veces me dice la gente, oye, ¿cómo es Isabel San Sebastián, con curiosidad, ¿no? Y hay quien me dice, no, es que a veces es ceñuda, es áspera. Digo, bueno, básicamente es una cachonda. Y esto es cosa que...
Lo mismo me pasa a mí contigo.
Entonces, esto es muy gracioso, ¿no? Porque hay gente que lo desconoce. Y una parte muy cachonda del libro, y encantadora para hombres y mujeres, es la relación entre la protagonista y el protagonista. Como no la quiero destripar, te lo voy a dejar un poco a ti, hasta donde quieres ir, porque es tela marinera.
Me lo he pasado muy bien describiendo. O sea, esta vez he disfrutado como una enana, realmente, recreando las aproximaciones, rechazos,
erótico-festivas.
Dudas erótico-festivas entre Carolina y Philip, porque son dos personajes opuestos. Carolina es una historiadora del arte, experta en el Greco, de buena familia, con mucho dinero, muy elegante, muy segura de sí misma, muy que va por el mundo pisando muy fuerte, ¿no? Y Philip es un taxista de Brooklyn, de origen judío, que no tiene un duro, que está pelado.
Y que está muy bueno.
Que está muy bueno, que es muy atractivo. Que también pisa fuerte, que dice que es un hombre de recursos, que no se amilana ante nada, pero que es muy bruto, muy hosco, muy, muy áspero. Y entonces, bueno, pues son dos personajes que se atraen y se repelen en la misma medida.
Y claro, uno está en un sin vivir. Porque es un pato para adelante, dos pasos para atrás. Un paso para la izquierda, otro para la derecha.
Se enfadan.
Que si te miro, sí, que si me enfado. Que si voy a besarte, pero al final no. Pero y esto es un sin vivir.
La vida misma, Cristina, la vida misma. Hasta que no compruebas si hay agua, no te tiras a la piscina. En nuestra generación, los chavales ahora más jovencitos...
Están todo el día nadando.
Todo el día nadando. Pero en nuestra generación te enseñaban que si no había mucha agua, pues no te tirabas. Y aunque hubiera agua, pues había que mantener ciertas formas. Y yo escribo novelas sobre personas con las que me pude identificar. O sea, no podía escribir una novela de personajes de 20 años.
En esta novela, que hay de todo, hay el malo. Un hombre poderosísimo, un empresario con muchísimo poder que es asqueroso.
Efectivamente. Se llama Francis Berg, que es un marchante de arte, es el jefe de la galería de la casa de subastas Christie's en Nueva York. Que es como digo yo, es un personaje ratonil, ¿no? De rostro ratonil, con terriblemente ambicioso, sin escrúpulos, que presenta una cara, una imagen pública, amante del arte, preocupado por el arte, absolutamente bondadoso y preocupado por sus artistas, y en el fondo esconde una avidez y una disposición, una falta de escrúpulos absoluta. Y es un tipo real. Es decir, que estos tipos existen en la realidad.
¿Te has encontrado tú gente así?
Hombre, sí. Así, tan malos poca gente, ¿eh? Pero existe. Yo he conocido a unos cuantos. La hipocresía, la cuanto más buenecitos parecen por fuera y más incapaces de matar una mosca, más malnacidos son por dentro. He conocido unos cuantos. En este mundo nuestro del periodismo, unos cuantos. Y curiosamente son los que llegan a lo más alto. Porque una de las
sobre esto razonan los dos personajes, sí, en el libro.
Sí, en mis novelas siempre intento mezclar acción, aventura, thriller, intriga y tal, y también un poquito de moralina, principios, ¿no? Yo intento siempre ahí meter algún mensaje. De hecho, esta novela está dedicada a quienes no se resignan, ni se venden, ni se callan, ni se rinden, que es un poco el mensaje de la historia de la novela, ¿no? Pero sí, no sé qué te estaba diciendo.
Concluyendo con todos los aspectos de la novela.
Las personas, una de las conclusiones a las que yo llego en esta novela es que en el mundo hay mucha más gente buena que mala. Hay muchísimas más personas buenas que personas malas. Pero las buenas nunca llegan al vértice del poder. Para llegar al vértice del poder, donde realmente se toman decisiones que determinan la vida de mucha gente, hay que tener muy pocos escrúpulos o ninguno. Y hay que tener un corazón muy duro, o no tener corazón directamente. Y esa es una de las consecuencias.
Desde luego, de los poderes económicos y políticos
y mediáticos,
desde luego sí. Quédate, porque viene Teresa Ecobo con la crítica de cine. Yo sé que compartimos esa pasión también. Y hay unas películas este fin de semana alucinantes. Hay tres películas extraordinarias que vamos a escuchar ahora.
A ver si dentro de un tiempito...
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.